Al iniciar la exposición sobre esta oración pastoral del apóstol Pablo y de Timoteo, juntamente con Epafras y sus colaboradores, decíamos que había dos partes bien diferenciadas en esta palabra. La primera de ellas era desde el versículo 3 hasta el 8, que estuvimos meditándola, en la cual el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los colosenses, por todo el ministerio que la palabra de Dios y el Evangelio había hecho en sus vidas. La segunda parte es de intercesión. Pablo, a la vista de todo lo que después comentaremos y que ya Joan nos ha adelantado una parte de ello, todos los problemas que estaban creando los falsos maestros, veremos que esa intercesión era necesaria para los colosenses. Siguiendo pues la exposición de esta oración del apóstol Pablo, él escribe a los colosenses, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir y de pedir. La primera parte de la oración, como decíamos, Pablo daba gracias a Dios por la fe de los colosenses, el amor a los santos, su esperanza que estaba reservada en los cielos y también su amor en el Espíritu Santo, como comentamos en su día. Toda esta obra la había hecho el Evangelio, y un Evangelio que había fructificado y había crecido en la vida de los colosenses. Sin embargo, la segunda parte, si no conocemos el trasfondo que en su día dijimos que había en esta epístola, nos queda un poco en penumbra. Dice, por lo cual, bueno, este cual en realidad lo que hace es el nexo de unión entre la primera y la segunda parte. Es a causa de un informe que Epafras, el siervo, el consiervo y el fiel ministro de Cristo en favor de los colosenses, había anunciado a Pablo y le había explicado a Pablo cuando Epafras visitó Roma y visitó a Pablo, que estaba encarcelando en aquel momento. Y él le puso al corriente de las vanas filosofías, del legalismo, del ascetismo y también de la adoración a los ángeles, a través también de otros problemas que se iban suscitando y que los falsos maestros, seguramente como veíamos el día que predicábamos sobre la segunda epístola del apóstol Pedro, se iban introduciendo poco a poco, no abiertamente. Nunca las doctrinas de los falsos maestros se hacen abiertamente, cara a cara y de golpe, sino se introducen poco a poco. Y eso estaba creando que la vida espiritual de la Iglesia en Colosas se viera realmente afectada. No extraña entonces que Pablo, ante ese informe de Epafras realmente peligroso, él se sintiera como cuando escribió a los colosenses. Pablo había defendido su apostolado, porque muchos de los corintios, perdón, no eran los filipenses, eran los corintios. Pablo había defendido su apostolado, porque muchos de los corintios ponían en tela de juicio su apostolado. Y él decía, bueno, no más falta eso, que encima de que he pasado que penurias, persecuciones, violencia, azotes, encima también tenga que preocuparme y estar preocupado por las iglesias de Cristo. Dice, y él decía, ¿quién enferma? ¿Qué iglesia no enferma? Y yo no enfermo. ¿A qué iglesia realmente no se le hace tropezar y yo no me indigno? Pues seguramente este era el sentir de Pablo cuando escribió y pasó del oramos siempre dando gracias a Dios al oramos sin cesar por vosotros y de pedir. ¿Qué pediría el apóstol Pablo? ¿Qué pide realmente a partir del versículo 9? Pues en realidad todas aquellas cosas que son necesarias para la vida espiritual y el crecimiento de todos los hijos de Dios, para que al final ellos lleguen a una conclusión que él la describe en el capítulo 2 y versículo 10, su primera parte. Vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza y el principado de toda potestad. Consideremos en primer lugar la primera petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. A lo largo de los tiempos, muchos creyentes se han preguntado, ¿y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Un querido hermano escribió un día, hay una voluntad universal, una voluntad general de Dios para todo el hombre, para todo ser humano, que nos revela la voluntad particular de Dios para el mundo entero. Pero también hay otra clase de voluntad no revelada en las Sagradas Escrituras que tiene referencia al vivir cada día de nosotros. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera cogeré? ¿Qué circunstancias adoptaré para mi familia en estos momentos? ¿Qué será de mí en el futuro, cuando sea mayor? Esa voluntad particular no la tenemos en la Biblia. La vamos conociendo poco a poco, conforme vamos conociendo su voluntad. Dos ejemplos sobre lo que digo. Lo que de Dios conocemos, la voluntad universal, lo conocemos porque Dios nos lo ha manifestado, porque Dios nos lo ha revelado a través de su palabra. Para la voluntad particular, Pablo escribía a los romanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis el qué. ¿Cuál de buena es la voluntad o la palabra revelada de Dios, agradable y perfecta? Hay una revelación general que Dios la transmite a través de su creación. Pero aunque esta palabra que Dios transmite a través de la creación es una revelación limitada. Porque aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad se hacen visibles por las cosas creadas, siendo entendidas su poder y divinidad por medio de ellas, y que el hombre no tiene excusa, en realidad esta creación no nos habla de la soberanía de Dios, no nos habla de su amor, no nos habla de su misericordia, no nos habla de su salvación, no nos habla de su justicia. Para que entendamos y comprendamos todo esto es necesaria una revelación especial que ha quedado registrada en la Biblia. Las Santas Escrituras, ellas contienen todo lo que es necesario que conozca el hombre para su salvación. Solo en el Antiguo Testamento hay 250 versículos y 1.253 veces que aparece la palabra y dijo Dios. Y a través de este dijo Dios conocemos bendiciones, mandamientos, juicios, promesas, pactos, actos salvíficos. Y la voz de Dios siempre se transmite diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Fíate en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y con respecto a aquellos que realmente no quieren saber nada de la palabra de Dios, Él dice, no quiero la muerte del que muere, sino que se convierta y viva. El autor a la epístola de los Hebreos inicia su epístola con unas bellas palabras que nos ponen casi al completo cómo Dios se ha revelado no solamente su palabra, sino también su voluntad a nosotros. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, se cierra toda la revelación. Esa revelación que fue transmitida también por los apóstoles, pero siempre teniendo en base la dirección del Hijo de Dios y su Espíritu. Conocimiento de la voluntad de Dios, que, como expresa otro autor, confronta, o sea, nos pone frente a nuestra conciencia unas exigencias ineludibles y los propósitos irresistibles de Dios, que es totalmente el otro. Una voluntad encarnada en su palabra y en su Hijo Jesucristo y en la ley de Dios, que nos informa de una realidad mortalmente comprometida, terrible. Voluntad de Dios, como decía, transmitida por los profetas, los apóstoles y Jesucristo, que podemos sintetizarlo en tres premisas: arrepentirnos de nuestros pecados, que es lo que Jesucristo hizo o empezó a decir cuando inició su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda premisa es creed en Jesucristo, porque de tal manera nos amó Dios el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y si hemos oído la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, y hemos creído en Cristo, hay la promesa de que somos sellados con su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si hemos creído, el Espíritu Santo está en nosotros y ninguna condenación hay por aquellos que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La otra petición que Pablo hizo, además de pedir llenos del conocimiento de su voluntad, pidió que fueran con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los colosenses deberían estar llenos de ese conocimiento, rebosantes de ese conocimiento de la voluntad de Dios, que ha sido revelada, como decíamos hace un momento. Pero este conocimiento no se adquiere en ningún instituto bíblico, ni siquiera un título en teología nos da permiso para poder participar y tener conocimiento de esa voluntad, porque la voluntad de Dios siempre tiene que afectar a nuestro corazón, a nuestra voluntad y a nuestra mente. Si no es así, hermanos, cuando los ojos los pongamos en la vanagloria del mundo, cuando los ojos los pongamos en la vanagloria de la carne, cuando los pongamos en la vanagloria del poder y las falsas doctrinas aparezcan en nuestra vida y en nuestras iglesias, si no estamos llenos de su voluntad, será muy fácil que nos extraviemos. Algunos de mis hijos hoy están en la Cerdaña. Durante 48 años, tanto Josefina como yo estuvimos yendo juntamente con ellos. Era un alboroto estar 10 personas en una casa y estar 15 días. Algún plato volaba. Pero ocurrió en ese camping una anécdota que seguramente aclarará un poco lo que estoy diciendo. Una noche hubo un alboroto en el camping. Empezamos a ver en lo que era la Sierra del Cadí, que el camping estaba al pie del Cadí, luces, sonidos de sirena, toda la noche, luces muy más profundas y más grandes. Y claro, sin saber nadie lo que pasaba, pero sí por la carretera, movimientos de coches de la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, arriba y abajo. Al otro día nos enteramos que una familia, bueno, dos en realidad eran, del camping, se fueron a hacer una excursión por las montañas del Cadí. Y ellos, bueno, tan contentos estaban que se les hizo de noche. Pero ocurre que en esa montaña, en esas montañas, durante el día uno se quema del calor. Estamos a 1.200 o 1.300 metros de altura y el sol allí penetra completamente sin ningún problema. Quema. Pero a la noche el frío baja vertiginalmente. Y esto es lo que les ocurrió a ellos. Bien, lo primero que les preguntó, según luego lo explicaban, el que podía explicarlo, porque más de uno estaba temblando, le digo, bueno, ¿cómo han salido ustedes sin llevarse un jersey, un anorak, cerillas, con las cuales coger, hacer fuego? Y desde entonces no hubiéramos sabido dónde estaban, porque se había dado la voz de que no habían vuelto al camping. Y ellos dijeron, bueno, pues sí que lo sabíamos, pero pensamos que no era necesario. Pues bien, esto refuerza un poco lo que estamos diciendo. Si no estamos llenos de la voluntad de Dios, si no estamos llenos de su palabra, seremos unos inconscientes si pensamos que cualquier dificultad personal o de iglesia podemos hacer frente a ella. Ese conocimiento Pablo los pedía en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría tiene que venirnos de lo alto, hermanos. Si no viene una sabiduría de lo alto, no vamos a conocer la voluntad de Dios, no vamos a entender la palabra de Dios. Y en toda inteligencia quiere decir que sepamos discernirla. No solamente entenderla. Yo puedo entender un esquema eléctrico o un esquema o un dibujo en perspectiva de cualquier elemento mecánico. Otra cosa es que yo al momento de ponerme las manos a la obra sepa hacerlo. Tengo que haber tenido unos conocimientos de mecánica, no solamente de dibujo. El discernimiento hace falta para saber qué nos enseña la palabra de Dios, qué nos dice Dios en cuanto a su voluntad, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas de las cuales nos debemos alegrar, qué promesas Dios nos da, cómo de grande es la fidelidad de Dios. Tenemos que discernir eso, pero una vez lo hayamos discernido, la inteligencia espiritual también, después de discernirlo, tiene que llevarnos a ponerlo por obra. Yo puedo tener conocimientos de cómo se desmonta un motor, pero no sabré si en realidad me sobra alguna pieza o me falta a la hora de montarlo si no lo hago. Decía el escritor de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y añadía a él también el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios es ser inteligente. Colosenses, decía Pablo, pedimos que seáis llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis, según dice el versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Andar como es digno del Señor es conducirse de manera que glorifiquemos a Cristo, que glorifiquemos al Padre, que le alabemos. Solo hay una manera de andar: hacer la voluntad amándola. Si no amamos la voluntad de Dios y su palabra, difícilmente buscaremos andar como el Señor desea. Agradándole en todo. ¿Qué será agradar a Cristo? Pues que Cristo se sienta contento, gozoso, de que por aquellos por los cuales ha muerto, no solamente aceptan su palabra, sino que la obedecen. Llevando fruto, de manera constante, dice la palabra, no de cuando en cuando. A veces somos capaces de hacer un gran esfuerzo, de estar durante una época meditando, buscando y mirando la palabra de Dios. Pero hay veces que decaemos. Y no lo digo solamente por un término general y como una exhortación a vosotros. Esto me ocurre a mí también. Y tengo que ir a Dios y pedirle que me renueve, que me vuelva a dar el gozo de mi salvación y de buscar en su palabra su obediencia y su voluntad. Agradarle en todo, como dice el Señor, no es solamente decirle Señor, Señor, sino hacer lo que Él dice. No solo el que dice Señor, Señor, sino el que obedece mi palabra. Llevando fruto en toda buena obra. No también, no de cuando en cuando. ¿Y qué será el fruto de llevando fruto de buena obra? Solamente hay una buena obra, hermanos. Aquella que es fruto del Espíritu, el amor a Dios en primer lugar, a Cristo, al Espíritu Santo, a los hermanos, a nosotros mismos. Hermanos, hemos de amarnos a nosotros mismos, porque si nos amamos a la luz de la voluntad y la palabra de Dios, no pecaremos, no buscaremos los caminos del mal. Bastante presión tenemos. Si tenemos gozo de la salvación, viviremos tranquilos, felices. Paz, paciencia, benignidad, fidelidad. Termina el escritor bíblico diciendo, contra todas estas cosas, hermanos, no hay ley. No hay ley que juzgue todas estas cosas, porque estas cosas son fruto del Espíritu de Dios, fruto del Espíritu Santo. La obra de la carne, la obra mala, es fruto de la carne. Y como muchas veces hemos dicho, y queda registrado en Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas estas cosas están en contra de la palabra de Dios. Y los que las practican sin haberse arrepentido de manera total, no heredan el reino de los cielos. Estamos llenos, estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Es teórica o viva? ¿Es algo que nos mueve? ¿Es algo que llena nuestro corazón? ¿Comprendemos esa voluntad y la sabemos discernir y poner por obra, llevando fruto? Hermanos, estas palabras han sido difíciles de poderlas plasmar ahora, cuando preparaba el mensaje, porque cada una de ellas remueve mi corazón, remueve mi mente, remueve mi voluntad. En segundo lugar, Pablo pedía para los colosenses que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Lo encontramos en la última parte del versículo 10. Y creciendo, después de haber dicho el fruto de buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No hay que confundir la voluntad de Dios con el conocimiento de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios, podemos conocer su palabra, pero podemos conocer muy poco a Dios, tener un conocimiento de Dios muy limitado. Por lo cual, Pablo, teniendo presente que los colosenses, si se habían dejado mover por las falsas doctrinas, seguramente ese conocimiento era un poco limitado. Y a lo largo de la epístola veremos cómo Pablo habla de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, luego también de su ministerio y de cómo se han de mover los creyentes a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal. Nos hace falta para eso conocer a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios de una manera progresiva, constante, escudriñando cada una de las partes de la Biblia. Muchos hermanos, al principio de ser creyente, yo también lo era, lo hacía, no leía el Antiguo Testamento. Hace unos días hablaba con vuestro pastor, dice, a pesar de que es difícil predicar sobre el Antiguo Testamento, es necesario predicar porque también hay evangelio en el Antiguo Testamento. Y leer todo el Antiguo Testamento, como Pablo diría en una de sus epístolas, las cosas que están escritas fueron escritas para nuestra admonición y exhortación. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Hermanos, una de las cosas que habríamos de hacer durante el año es leer varias veces los cuatro evangelios. Se leen muy, muy bien. Yo os invito a hacerlo. Tuve ocasión hace un poco de leerlos otra vez, los cuatro evangelios varias veces, y el resto del Nuevo Testamento. Cada vez que leía los evangelios, Mateo con una perspectiva, Marcos con otra, Lucas con otra, Juan con otra, habrían nuevas perspectivas y nuevos conocimientos de la persona de Cristo. Y las palabras de Cristo eran las palabras del Padre. Las obras de Cristo eran las obras que el Padre había hecho en el Antiguo Testamento. El amor del Padre quedaba reflejado también en el amor de Cristo, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Lo mismo que decíamos con relación a la voluntad del Padre, de Dios, es válido para conocer a Dios. Si no amamos a Dios, no vamos a buscar conocerle. Los textos que hablen de Dios el Padre, del Espíritu Santo, o incluso del propio Jesucristo, si no los amamos, si no amamos al trino Dios, parecerá que nos estén velados. El autor de Proverbios decía, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, ¿cuánta gente busca el dinero, que es la plata de nuestros días? Y escudriñases como a tesoros, entonces entenderías que el temor de Jehová En el temor de Jehová se halla conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, a los que aman su palabra. Es escudo a aquellos que andan rectamente. Al crecer en el conocimiento de Dios no estamos solos. Dios ha puesto a nuestro alcance ser fortalecidos con todo su poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ser capacitados con todo el poder de Dios, todo el poder de su gloria, solo así es posible contrarrestar todo aquello que pueda afectar a nuestra vida espiritual y sobre todo para los colosenses, contrarrestar las falsas doctrinas. El poder de Dios que no solo se ha manifestado en la creación, también en su obra salvífica en favor de nosotros los pecadores. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, decía el salmista. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Pero toda la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una gracia que es inmensa, una gracia que es potente, una gracia que es deseosa de hacer un pueblo celoso de buenas obras. La gloria de Dios, la potencia de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible comprender o ver la potencia de la gloria de Dios? Gloria que se ha manifestado y que los hombres que han podido ver esa gloria han caído como muertos. Moisés tuvo que esconderse en la peña. Elías tuvo que hincarse de rodillas ante la gloria de Dios. Y algunos hombres y mujeres que vieron al ángel de Dios con toda su gloria, también tuvieron que pensar que morirían. Hermanos, contemplar la gloria de Dios es contemplar un poco del cielo abierto. No se nos dará seguramente a ninguno de nosotros contemplar lo que contempló Moisés o Isaías o Pablo mismo. Pero hemos de saber que ese poder de la gloria de Dios manifestada para nuestra salvación está a nuestra disposición. Cuando mayor sea nuestro conocimiento de Dios, conforme a las riquezas de su gloria, seremos fortalecidos en el hombre interior, aquel que ha sido renovado por Dios mismo, que ha sido creado según Él, en el cual nosotros no participamos. No tenemos ninguna obra que hacer para crecer en nuestro hombre interior. El hombre interior creado según el Espíritu, para que habite Cristo en nuestros corazones y seamos llenos. Fijaros bien lo que dice la palabra del Señor. Y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo hablará en esta epístola también de la plenitud de Dios. Hermanos, demos gracias a Dios si tenemos ocasión de conocer realmente a Dios como es, qué piensa, qué desea para nosotros. Que este conocimiento nos capacite para vivir honrándole, glorificándole y alabándole. Que perseveremos en ese conocimiento de manera constante. Tengo que dar gracias a Dios por Josefina. Ella, si estuviera presente, a lo mejor no lo diría. En los momentos difíciles que pasé por mi vida, ella me dio la mano para seguir ahondando en el conocimiento de la palabra, de la voluntad y de Dios. También hubo hermanos que me instruyeron, que me enseñaron a escudriñar las Sagradas Escrituras. También doy gracias a Dios por los hermanos que a lo largo de muchos años han sido para mí una bendición, porque han ido instruyéndome. He dado gracias por José María Martínez, por David Burr, por Roberto Veler, por Bernardo Sánchez, por Jordi Tremoleda, por Rubén Sánchez. El conocimiento de Dios, hermanos, modela nuestro hombre interior para que crezca y seamos semejantes a Cristo. Y llegamos a la última parte de esta petición del apóstol Pablo. Pero ahora creo que es necesario que participemos los que estamos aquí, juntamente yo también, y los que nos están viendo a través de las pantallas, de los ordenadores o de algún televisor, juntamente con el apóstol Pablo, Timoteo, Epafras, los colosenses y todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Porque Pablo pasa del vosotros al nosotros. Hasta ahora Pablo ha estado hablando y pidiendo para los colosenses, para que vosotros conozcáis la voluntad de Dios, para que vosotros seáis llenos con todo poder, toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que conozcáis a Dios. Pero ahora Pablo dice, para que nos acerquemos, los colosenses, como he dicho, y todos aquellos que juntamente con Pablo y los demás creyentes que han conocido en Cristo, nos acerquemos con gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, no solamente eran los colosenses quienes tenían que dar gracias a Dios. Somos todos nosotros. Hemos de unirnos en espíritu, dando gracias porque fuimos capacitados. Esto es lo que significa el término aptos. Dios nos capacitó en Cristo para ser aptos y participar de la herencia de los santos en luz. Seguramente tendremos ocasión también de ver cómo es esta herencia de los santos en luz, pero no hoy. Ni méritos ni dones personales dan derecho a participar de esta herencia. Solo que Dios nos ha hecho aptos, capacitados, competentes en Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, unámonos a todos los creyentes, bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo, en el día de Cristo. Aquel día los ángeles se asombrarán, los inconversos se avergonzarán, nosotros glorificaremos a Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, seguía escribiendo Pablo, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. No hay otro que nos haya podido trasladar y librar. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad donde reina el maligno. No pensemos. El hermano pedía que Dios llenara esta iglesia, que estuviera presente cuando hacía la oración. Una vez oía a un predicador, en el último banco y en el último rincón está un siervo del maligno también sentado. Y no es una idea descabellada, porque cuando Cristo estaba a punto de morir en una cruz para salvarnos, el diablo movió todas sus fuerzas para que no solamente Pilato se negara a liberarlo, sino que la multitud gritara: crucifícale, crucifícale. Como dijo Cristo antes de ser apresado, esta es la hora de las tinieblas. Y la hora de las tinieblas siempre está presente, pues Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El contraste entre las tinieblas y la luz es el mismo que entre el día y la noche. entre el mal y el bien, la luz del Evangelio ha disipado por su poder las tinieblas que el maligno había esparcido en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra voluntad. Pero que a Dios Padre en Cristo, para alabanza de su gloria, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y nos hizo sobreabundar, hermanos, no un poco. Dios nos ha hecho sobreabundar, darnos sin medida de su conocimiento, darnos sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloria. Nosotros, que esperamos en Cristo, trasladarnos al reino de su Hijo significa habernos arrancado. Esta es la idea. Como el labrador arranca las malas hierbas de las plantas, de los tomates, de las cebollas, de las patatas, con el fin de que esas malas plantas no absorban todos los nutrientes que hay en la tierra para que realmente esas tomateras y esas patateras o esas viñas crezcan y den fruto. Entonces, hermanos, acerquémonos con gozo, dando gracias a Dios, y haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Humillación y predisposición. Esta es la que hemos de tener nosotros, hermanos, también. Humillación, predisposición y obediencia. Esta fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que es que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El último himno que hemos cantado, la última frase decía: yo hago a Jesús rey. Solo es Dios el que hace rey a Jesús. Solo es Dios el que hace Señor a Jesús. Él hizo nuestra redención mediante el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Por eso obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Solo Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Hasta que toda esa salvación lleguemos a tomarla en posesión para alabanza de la gloria de Dios. Hermanos, los presentes y los que nos están viendo a través de las pantallas, el amigo que también está presente aquí, acerquémonos a la palabra de Dios. En ella los hermanos encontramos la vida, el camino, la verdad. El que todavía no es de Cristo también haya ese camino, también esa verdad. Y si conocemos la verdad, como decía Cristo, nos hará libres. Y quiero, hermanos, que ahora que estamos delante del trono de Dios, dándole gracias por esa aceptación, ese habernos hecho aptos para participar de esa herencia en Cristo, concluyamos con las palabras del escritor de Hebreos. Hermanos, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial donde tiene Dios su trono, a la compañía de muchos millares de ángeles que le adoran, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos y gozan de la presencia de Dios, al Dios, juez de todos, tuyo y mío, que están, oh Señor, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, en quien tenemos redención y vida eterna. Amén.